campesina santandereana, eres mi flor de romero. Por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero. Me muero porque tus labios tienen miel de mis cañales.
Carolina, joven estudiante del sur de Santander, se ve abocada a conocer mujeres campesinas que por su tenacidad y coraje retumbarán en su mente al punto que quedarán impresas como huellas de lo que representa su pasado y su identidad. Historias entretejidas de viva voz de sus propias protagonistas, en un viaje con sabor a chocolate y sueños de algodón.
Dicen que al terminar la tierra, Dios se escondió entre dos mares, un tesoro de esmeralda y manantiales, donde bajó feliz a hacer la siesta.
¡Soy colombiano!
Yo soy de allá, soy de Colombia.
Este programa se constituye en la primera entrega de una serie El Campo Revelado. A continuación, el programa Mujer, Fibra y Sabor del colectivo juvenil Sin Frecuencia de San Gil Santander, en coproducción con el programa Radio Ciudadanas y el apoyo del Programa Nacional de Concertación. Escuchemos.
El Ministerio de Cultura presenta
Radio
Ciudadanas. Una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos...
De la serie El Campo Revelado, hoy presentamos Mujer, Fibra y Sabor.
La Madre Tierra habla, canta, gime, llora. Pero, ¿qué nos dice? ¿Qué nos quiere contar? Ella es tan diversa en cada rincón de su geografía y tiene un canto para cada lugar.
En el sur de Santander, la tierra es agreste, rebelde, indómita. Se transforma en montañas, cañones y parajes que van del amarillo ocre casi estéril al negro profundo y fértil. El campesino la prepara, la cultiva, la cosecha y sabe que si no la cuida, no tendrá cómo vivir.
En el sur de Santander, campesino y tierra son uno solo, a la luz de los cultivos, pero mucho más allá, a la luz de las costumbres, los oficios, la familia. Sin embargo, el hombre de ciudad ha perdido la memoria, ha olvidado que la tierra nos alimenta, nos cobija, nos enseña y nos reencuentra con nuestra identidad.
Nacer es haber pisado la tierra santandereana, bendita porque ha creado la libertad colombiana.
Esta historia es el intento de recordar las memorias de una tierra campesina.
Venga, venga, señora. Venga, mira los aguacates bonitos y baratos. A 1,000, a 1,500, a 2,000.
¿Qué va a llevar, señora? La frutica está fresca y barata.
Oiga, señor, señora, le tengo huevitos criollos a 500 pesos.
Ay, no, mami, yo mejor espero en el carro. ¡Qué pereza todo ese tumulto de gente!
Pero si solo falta comprar unos aguacates para el almuerzo y ya nos vamos, ¿por qué no me acompañas?
Perdón, señora, qué pena.
Uy, ¿viste? Casi me pegan. A mí este lugar no me gusta. Mejor me pongo mi iPod.
Carolina es una joven de 16 años. Vive en la zona urbana, con sus padres y su hermano menor. Ella vive inmersa en un mundo de tecnología. Quiere estudiar diseño de moda y vivir muy lejos de su tierra sangileña. Y como la mayoría de jóvenes, ha perdido la memoria de sus raíces.
Y para terminar la clase de hoy, voy a ponerles un trabajo que deben hacer en grupo de 3.
¿Caro nos hacemos?
Sí, vale, y también con André.
Silencio, por favor. El trabajo consiste en armar un collage, el cual deben plasmar en un afiche, y lo vamos a exponer en la semana artística del colegio.
Uy, profe, qué chévere. Por eso me gusta tanto esta clase de arte. Nosotros vamos a hacerlo sobre tendencias de moda.
No, Carolina, los temas yo se los voy a dar. O mejor dicho, los vamos a sortear para que sea más emocionante. Empecemos con el grupo de ustedes. Acá, en esta cartera, tengo los temas en papelitos. Pase alguna de ustedes y saque uno a ver qué tema le corresponde.
A ver, espero que me toque algo cool. ¿Fotografías sobre familias campesinas de la región? ¡Ay, no! ¡Ese tema no me gusta! ¡Cámbialo, profe!
¡Ay, sí, profe! ¿Nosotros de dónde vamos a sacar esas fotos?
No, chicas, no voy a cambiar los temas. Además, ¿de qué se preocupa Carolina? Su papá es agrónomo y con el trabajo que tiene viaja a todos los municipios y veredas de la provincia. Le va a quedar muy fácil hacerlo.
Uy, pero es que yo nunca he ido por allá. Bichitos, lodo, animales por todos lados. ¡Uy, no!
Bueno, ya no se diga más. Ese es el tema y punto. Espero un muy buen trabajo. ¿Quién más tiene el grupo armado para que mire qué tema le corresponde?
¡Yo, profe! ¡Ya tenemos el grupo!
¡Ay, no, carito! ¿Y ahora qué hacemos con ese trabajo tan harto?
No te preocupes, yo le digo a mi papi que nos tome las fotos y luego lo armamos en Photoshop o hacemos una presentación en Flash.
Lo siento, Carolina, pero no le voy a hacer el trabajo.
¿Pero por qué, papi? Si es facilísimo, solo tienes que tomarme unas fotos.
No, carito, ustedes mismas lo tienen que hacer. Es más, me extraña esa actitud. Si usted siempre es una niña muy dedicada con sus tareas.
Papi, pero es que el campo, con todos esos bichos, barro y no hay internet.
Bueno, ya le dije que no. Con mucho gusto la llevo a uno de mis viajes. Es más, mañana sábado voy para una vereda de Charalá y luego paso por el páramo. El clima es muy agradable, hay muchas fuentes de agua, así que les va a gustar el paseo.
Uy, pues sería ir contigo.
Dicen que al terminar la tierra, Dios se escondió entre dos mares, un tesoro de esmeralda y manantiales, donde bajó feliz a hacer la siesta.
¡Soy colombiano!
Yo soy de allá, soy de Colombia.
Lo que Carolina no sabía es que estaba a punto de iniciar un viaje por una tierra de maravillas. Un viaje que le ayudaría a recuperar la memoria y a cambiar su vida para siempre.
Charalá es un municipio ubicado en la provincia de Guarentá, con un gran legado histórico y cultural. En otros tiempos, habitado por indígenas del grupo de los Guane. Se dice que a la llegada de los españoles, el cacique Charalá, al verse invadido, envió a su esposa a la laguna de Cachalú y él se fue para el Cerro del Espejuelo, a decenas de kilómetros de distancia. Para comunicarse, utilizaban una gran laja que brillaba con el reflejo del agua.
Charalá. Su nombre, según la lengua chibcha, sitio blando o bueno para la agricultura. Eres tierra generosa y fértil, bañada por diversidad de fuentes hídricas.
Carolina, a sus 16 años, ha tenido una vida completamente urbana, rodeada de modernidad, tecnología. Sin embargo, por una casualidad del destino, ahora se encuentra en tierras campesinas, en un viaje que no solamente le va a permitir conocer la cultura de su tierra, sino que va a cambiar su forma de ver la vida.
Bueno, carito, ya llegamos. Estamos en la vereda El Salitre. Tengo que llevar unas vacunas para el ganado. Aquí cerquita. Le voy a presentar unas personas muy especiales para que tomen sus fotos.
¿Pero me vas a dejar sola? ¿Y con unos desconocidos?
No son desconocidos, ellos son mis amigos. ¿Se acuerda del chal tan elegante que le di a su mamá en Navidad? Pues acá fue donde lo compré. Son las artesanas de Corpolienzo.
¡Uy, pero qué aire tan puro! ¡Y qué verdes tan vivos!
Los guanes eran famosos dentro de la cultura muisca por sus tejidos. Los españoles les trajeron telares y usos que fueron incorporados a su cultura, con tal maestría que los españoles preferían los tejidos guane a los tejidos del viejo continente.
Generación tras generación se transmitió el arte del tejido, pero se fue desgastando poco a poco, hasta quedar reducido a unas pocas mujeres que le conocían. Sin embargo, hace 22 años se dio la posibilidad de retomarlo y preservarlo a través de Corpolienzo.
Mi nombre es Rosalba Álvarez Díaz. Yo llevo aproximadamente 22 años trabajando en este taller. Pues nosotras encantadas, dígame. Un trabajo que le traen a uno ahí sin bregar mucho y bonito. O sea, un rescate de estos. Nos trajo dos telares y nos trajo la profesora, que es Beatriz Granados. Empezamos a tejer, primero con hilazas porque no había algodón. Y empezamos a hacer cultivo de algodón. Entonces el cultivo de algodón lo hicieron los esposos de nosotras. Y empezamos a buscar hilanderas y empezamos a trabajar. Yo, por ejemplo, tenía 25 años. Las otras más jóvenes todavía, Flor, y como por ahí 20 años.
Mi nombre es Mariela Monsalvo. Llevo 9 años trabajando dentro de la corporación. Yo en aquel entonces, cuando recién se había empezado este programa, yo estuve. Estaba soltera y yo empecé, o sea, yo vine a trabajar con ellas. Y me quedé como 1.5 meses trabajando. Y entonces se presentó que tenía novio y quería organizarme y eso. Y él me exigió, me dijo, pues, o ello o es ese trabajo. Y yo desafortunadamente pues lo elegí a él. Yo vivía siempre pensando y enamorada de ese trabajo, ¿sí? Y yo decía, algún día cuando mis hijos estén grandes, yo tengo que volver allá. Y así fue. De ahí fue que ya hace 9 años estoy de lleno trabajando.
Mi nombre es Norberto Pinzón Mesa. Llevo aproximadamente 7 años trabajando dentro de la corporación. Yo medio distinguí aquí las señoras que estaban organizadas, que trabajaban alrededor del algodón. Pues ya no me hice más amiga de las señoras aquí de la corporación y tenía una capacitación, un proyecto que había salido. Me invitaron a participar en el proyecto. El proyecto era sobre agricultura sostenible, orgánica y sostenible, y ahí fue cuando inicié la vinculación a Corporienzo.
El pañolón de mi abuela, delicado pañolón, fino abrigo campesino, de elegante tradición. Yo lo quiero como herencia, porque guarda la emoción de lejanas noches frías, cuando ella tarareaba su canción junto al fogón. El pañolón de mi abuela, delicado pañolón.
Desde la semilla hasta que se transforma en hilo para hacer chal, bufanda, bolso o cortina, el algodón sufre un proceso lleno de tesón y dedicación.
Realmente, cuando nosotros hablamos de cultivo de algodón, la gente se está imaginando que es la parte caliente. Afortunadamente aquí todavía se ha conservado unas semillas originales de las que trabajaban los ancestros, lengupa. Y esta semilla es la que se ha conservado para manejarlas en estas altura sobre el nivel del mar. Pues realmente en esta región se da el algodón, pero no es el adecuado por la misma presentación de humedad, de lluvia de la zona. Y hemos tenido que ir a otras provincias como la provincia Comunera, y en esta también ampliar a otros municipios como en caso de Curití, Valle San José. Estamos trabajando mucho, es buscando las fincas que tengan alguno u otro sello cultivo verde. Nuestra idea es conservar el medio ambiente. Entonces empezamos a trabajar la parte de los cultivos orgánicos, a no utilizar productos de toxicidad de acuerdo a las permitido ante las legalidades internacionales. Entonces es donde nosotros empezamos a cómo se preparan los suelos sin dañar la ecología. Entonces fue cuando empezamos a nosotros capacitarnos.
De ahí del cultivo, el algodón llega a bodega de la corporación, de Corpolienzo. Y de ahí, todos los últimos martes de cada mes, se le vende a las señoras hilanderas. Igual se les compra el hilo. Y acá ya se empieza el proceso de trabajar el hilo, que se empieza por descrudarlo, hay que cocinarlo 1 hora en lejía. Eso es agua con ceniza. Luego se lava, muy bien lavado, porque eso va a soltar mucho polvo, mucho mugre y eso. Entonces se pasa al secado y luego ya pues escoge el hilo que está mejor.
Escogemos el hilo que esté bueno para tinturar. Ese hilo que está como pintado, que viene como negrito, como blanco a partes, como... Entonces dijimos, no, este es para tinturar, para que se le quiten esos defectos con la tintura. Pintura. Después entonces ya se hace la mezcla, que son cáscaras, se machacan las cáscaras, se dejan, por ejemplo, las cáscaras de encino. Se machacan y se dejan 8 días fermentando. Después se cocinan. Y después se cuelan y en esa agua que es larga, las cáscaras cocinadas, ahí se meten las madejas de hilo y se cocinan también por una hora. Ahí sí, entonces ya empezamos el trabajo. Vamos a tejer bufandas, vamos a tejer individuales, chales, centros de mesa, tela para cortinas. Tela. Y hacemos ponchos, ruanas, manteles, tela para confeccionar o para hacer cubrecamas, para hacer cojines, bolsos, ponchos.
Campesina santandereana, eres mi flor de romero. Por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero. Me muero porque tus labios tienen miel de mis cañares. Que saben a lo que huelen las rosas de mis rosales. Que saben a lo que huelen las rosas de mis rosales.
Pero más allá de la fibra, este grupo de mujeres teje una lucha en una región donde el machismo es lo cotidiano.
Muchos problemas, porque eso, los problemas en los hogares, en el hogar terrible, ¿sí? Muchos celos, mucho machismo, sí, señora. Nunca le ha gustado apoyarme, ¿sí? Nunca. Por ejemplo, el representante legal me tocó salirme porque él no le gusta quedar a las reuniones, porque todas esas cosas, ¿no? Los viajes que me tocaba hacer, que ir a San Gil, que ir a Bucaramanga, que ir a Bogotá. Entonces eso para uno es muy, muy duro y terrible, pero a la final uno se siente premiado con el trabajo que uno dice, no, es, no importa.
Es muchísimo el aprendizaje que uno obtiene aquí, la oportunidad de conocer gente, de salir. Porque uno era la mujer del campo, que el fogón no sale y de la casa no sale, ¿sí? Yo entré a contra de él. Entré y sufrí unos años porque eso era un calvario, porque yo me venía aquí a trabajar, era a ver los mozos, a ver no sé qué. Eso fue duro. Pero no sé, las cosas que mi Dios le prepara a uno, le hace. Él hace 7 años falleció. Y pues yo seguí adelante con mi trabajo, mis hijos.
Ese trabajo en grupo a nosotras nos sirve mucho porque, por ejemplo, nos contamos los problemas, ¿sí? Y entonces ya como que uno se desahoga, como que nos damos consejos y así. Uno se siente bien en el taller, en el trabajo con los demás compañeros. Eso a uno como que lo motiva para seguir ahí y no desfallecer.
Pues en mi casa yo tengo que trabajar también en la labranza, en los cultivos. Cultivamos maíz, frijol, yuca, plátano, café. Tengo mi encerrado, mis matas de café. Entonces tengo que ayudar a limpiar esas matas. Y en la casa, los hijos, la ropa, sí, esas cosas. Y ya en la tarde, pues ya
y es ahí
viene a trabajar.
Donde el trabajo
eso
se
es como una terapia
en
porque
un espacio
ay,
de encuentro,
llegué aquí que
de desahogo.
Sacamos un momentico
se podría
para
decir que es como una terapia.
Y ahí hablamos y si ay. Vemos que alguna está así como que triste, que como que algo le pasa, entonces tratamos de compartir con ella o uno que viene mal, tiene problemas, entonces uno comparte con las compañeras y eso es muy bonito. Realmente la tarde que ya uno no está aquí es muy difícil.
Realmente me encanta y lo que más que me encanta es que nos reunimos, intercambiamos nuestra confianza, nuestros conocimientos, ya que la confianza de trabajo que es un cambio de ámbito del trabajo de uno. O sea, esto no es solamente artesanal, sino también cultural. Ya prácticamente llegamos, ya vemos que somos como entre familia.
Dos décadas después, las tejedoras de Corpolienzo han logrado contribuir a la preservación de esa centenaria expresión de la cultura campesina y ahora tienen dos grandes retos. El primero, alcanzar mejores mercados que les permitan sostenerse económicamente.
Que eso es lo que nos ha dado más duro es la venta de los productos, ¿sí? Por la cuestión de que como son un poquito costosos, entonces no se vende mucho, ¿sí? Hay meses que nos toca, nos repartimos la plata que nos llega y por ejemplo nos toca por ahí de 30,000 pesos mensual. Entonces pues nosotros vemos que son muy poquitas las ventas y se está amontonando muchos productos, ¿sí? Hay mucha gente que no entiende el trabajo que nosotras estamos desarrollando, cuánto puede valer ese trabajo, ¿sí? Entonces nos van a comparar con los otros productores. Entonces nos dicen que si nosotros no le bajamos a los precios, no vamos a vender. Pero ¿cómo le vamos a bajar más a los precios? Es que no se puede. ¿Cuánto nos cuesta el hilo? ¿Cuánto nos cuesta el trabajo de tinturar? ¿El trabajo de tejer?
Lo ideal de esto sería trabajar sobre pedidos para que ellas no perdieran. Pero entonces este es el mercado que nos hace falta conseguir. Pero lo que queremos con muy corto tiempo también es de que podamos buscar clientes fijos que manejen más el mercado, porque dentro de la corporación es bonito trabajar toda la cadena productiva. Falta una persona más hábil en la parte de mercadeo, que es la que es la última línea que va a tirar la cadena productiva del algodón.
Y el segundo, dejar una huella perenne a través de la construcción del ecomuseo vivo del algodón.
Vamos a tener la primera fase, que es la fase de historia, cómo era antiguamente la parte del tejido, con algunas prendas antiguas, fotos. La otra fase es el trabajo en vivo, el trabajo de hechura de prendas. Y la otra parte la vamos a tener la parte del almacén, ofrecimiento de las prendas en general para que los turistas lleven su recuerdo y lleven sus detalles para sus familias.
Carolina Ballesteros, una de tantas jóvenes inmersa en un mundo donde lo rural es apenas conocido, a través de una sencilla tarea de colegio, ha tenido que emprender un viaje junto a su papá de profesión agrónomo. Viaje que le está mostrando una región rica en expresiones de la cultura campesina, donde la mujer es protagonista por su laboriosidad y tenacidad, y por la lucha que día a día sostiene contra las viejas prácticas de la inequidad de género.
Hija, ¿y cómo le fue con las tejedoras?
Bien, papá.
¿Le pasa algo? Está como en las nubes, mijita.
No, nada. ¿Y ahora para dónde vamos?
Pero sí pasaba algo. Tal vez el bichito de la curiosidad había picado a Carolina y ahora pensaba en aquellas mujeres campesinas tejedoras, no solo de algodón, sino de sueños y de tenacidad. Lo que ella no sabía es que en el próximo lugar le esperaba otra experiencia muy similar.
Pues vamos a la vereda El Moral del municipio del Páramo y se me ocurre que puede aprovechar para tomar fotos de los cultivos de cacao y de las familias de allí. ¿Se acuerda del chocolate moraleño que le llevé el otro día a la casa? Pues allá lo producen. Mire, ya llegamos.
Páramo, querido Páramo, paraíso terrenal, refugio de peregrinos que a diario vienen y van.
El municipio de Páramo es conocido por sus parajes naturales, como cuevas y cascadas, y también por su tradición religiosa, representada en el Santuario de la Virgen de la Salud, a donde llegan cientos de turistas buscando aventura, pero también descanso y tranquilidad.
Los frutos de la tierra están ahí, tan a la mano que a veces no percibimos todos los beneficios que nos pueden ofrecer. Así sucedió en El Moral, una vereda donde el cacao no pasaba de ser otro arbusto más, pero un grupo de mujeres campesinas lograron convertirlo en motor de desarrollo. Esta es la historia del chocolate moraleño.
Mi nombre es Miriam Layton Ortiz, actualmente representante legal de la asociación, estudiante de LIDEAR. Gracias a Dios a esa oportunidad que nos ha brindado esta institución de poder terminar nuestro estudio. Tengo 43 años, no había tenido la oportunidad de terminar mi bachillerato, no había terminado la primaria, pero la terminamos de validar y estamos estudiando en el IDAR.
Mi nombre es Adela Patiño Duarte, soy socia también de la Asociación de Chocolate Moraleño.
Mi nombre es Esther Uribe Estés, soy de acá de la vereda El Moral, socia de la empresa de chocolate moraleño. Vamos para 4 años, gracias a Dios nos ha ido muy bien. Empezamos de cero, buscamos 4 proyectos y buscamos cuál nos parecía mejor, entonces nos quedamos con el chocolate moraleño. Estudiaban en el IDEAR, estudian en el IDEAR y el proyecto salió de ahí. Yo estaba también estudiando, por la de buenas quedé embarazada de este niño y me tocó salirme a estudiar, más no de la asociación.
Mi nombre es Marta Bermúdez, la fiscal de Chocolate Moraleño. Y gracias al IDEAR por darnos la oportunidad del estudio y gracias a eso hemos salido adelante.
Para podernos graduar necesitábamos un proyecto de grado. Fue ahí donde nos trajeron varios proyectos Acá estas parcelas son pequeñas, no tenemos el campo como decir tener los camuros, como tenerse. Y lo otro que hay un proyecto de cabezas de hogar donde todas tenían gallinas o algo otras tenían pollos. Entonces nosotros decíamos meter más competencia de lo mismo, pues es como de pronto llenarnos de mucha competencia. Uh-huh. Entonces empezamos a mirar qué había dentro de nuestra vereda, en qué podíamos trabajar. Y fue así como nació la idea de mirar qué cultivo había en nuestra vereda y pensamos en el chocolate. Pues en muchas de las parcelas había chocolate, pero la gente no le prestaba atención. Dijimos pues que las que sabíamos, sus abuelas que conocían de cómo se procesaba, cómo se hacía el chocolate, rescatar esa cultura, rescatar eso antiguo, porque ellas lo molían en su maquinita, y lo revolvían con el azúcar y lo hacían en bolitas.
Ay, mañanitas, mañanitas campesinas, siempre me inspiras al iniciar mi labor. Me paso el día cultivando mis semillas y vuelvo a casa cuando ya se oculta el sol.
Para el mejor chocolate se requiere el mejor cacao, y eso implicó para estos campesinos la adopción de nuevos aprendizajes.
No solo aprendimos el proceso del chocolate, de hacerlo, sino todo el proceso del cacao. Ellos vinieron y nos enseñaron a hacer los abonos orgánicos, porque es que no solamente nuestro chocolate es tradicional, sino que es orgánico. En hacer los semilleros de cacao, cómo se hacen las siembras, cómo se hacen las podas, cómo se hace todo el proceso de chocolate.
La recolección.
Conocer las semillas también, que es lo más importante que uno tiene que aprender para cuando uno va a comprar una semilla para el proceso, que sea de buena calidad.
La comunidad se ha interesado también en capacitarse. No solo nos capacitamos nosotros, sino todos los que tenían cacao. Nuestros esposos todos sembraron cacao y empezaron a aprender las técnicas, cómo podar, cómo cuidarlo, cómo secarlo, cómo hacer todo el proceso del cacao, con el fin de ofrecernos pues una materia prima de muy buena calidad. De igual manera, el municipio, la alcaldía y de parte del gobernador están apoyando a los cacauteros para que siembren, ya que este municipio pues no solamente se capacitaron en saber cómo era que se cultivaba, sino que también se les hizo análisis de tierra para saber si era apta la tierra para sembrar. Así es que ahorita en estos momentos contamos con varias cantidades de hectáreas de tierra sembradas en cacao acá en el municipio, pues con el fin de apoyarnos a nosotras. El secreto más especial del cacao es en la fermentación. Se coge el cacao, se abre, se recoge toda la pepa, pero esa pepa se va a mantener en
unas cajoneras de madera. Se echa y deja 32 horas. A las 32 horas lo voltea a la otra cajón. Y así todos los días, cada 24 horas, lo está volteando. Que dure más o menos 5 días. De 5 a 6 días, si lo deja uno más o lo deja ahí quieto, entonces él no hace su proceso, ¿sí?
De nuevo la historia se repite. Esta también es la lucha por superar las barreras que tienen las mujeres campesinas frente al machismo de la región.
Bueno, a mí al principio también, o sea, bastante, o sea, desde que estaba estudiando, porque no me quería dejar estudiar, y como tenía una niña pequeñita, pues también por hoy es difícil, o sea, al principio fue difícil, pues ya sé, ahora me apoya, sí.
Una vez entró allá el esposo de Marta, Israel, y como él, yo siempre escuchaba que ella decía que Israel no la dejaba, que Israel se ponía bravo, que Israel esto, que ella le tocaba madrugar mucho para hacer los trabajos, para mandar, por ejemplo, los almuerzos y eso. Entonces él se ponía disgustado, decía que pues ya no fuera, que están ganando con eso que no fuera. Entonces,
para saber que ya son viejas, que para saber qué trabajo van
viejas,
a conseguir, sí, y que no sé qué.
Que por entonces, viejas, que llega a esta hora estudiando.
Entonces yo le dije, Israel, usted no sea malo, que es así, apóyela, al contrario, pues no se sabe un día que después ya unos 3, 4 años, 5 años ya empecemos a ganar y eso ya sirva todo para el apoyo de la casa, para la familia. Ahorita puede ser que no ganemos nada y usted tenga todo el derecho de estar bravo. Entonces, de tanto decirle eso, pues ya, como que agachado y ya deja, ya la deja, ya no dice nada.
Hay muchas mujeres que viven bajo el yugo del esposo, deberían que con el estudio y con eso hay muchas cosas que uno puede hacer sin el esposo. Pero si uno ve muchos casos y uno... No debería ser así. Uno como mujer debe darse su puesto y su esto, y entonces puede salir adelante.
Mi señora, campesina, mi señora, su figura tan serena, tan altiva, se confunde la montaña con el verde del paisaje.
Y cuando estas barreras se superan, son muchos los cambios y beneficios que se obtienen. así como el árbol de cacao va dando sus frutos.
Sí, verdad que ya en este momento les podemos decir que ya empieza a darnos resultado el proceso. Nosotros iniciamos con la máquina de mano, a empezar a hacer un poquito de libras, ya cuando empezamos a vendernos a nuestras familias, a los amigos, fue donde empezó a crecer y ya el IDEAR pues nos colaboró ayudándonos con un préstamo para comprar nuestra máquina, ya la otra eléctrica que ya nos daba más rendimiento. En este momento, o sea, ya ha crecido pues las ventas, la gente pues lo está conociendo y lo importante es que la gente que lo conoce ya desde que iniciamos, dicen que es uno de los mejores chocolates. Como en todos los procesos, la venta es la más difícil de todas. Sin embargo, pues ahí vamos poco a poco creciendo, vamos ofreciéndolo. Estamos ya en algunos supermercados de San Gil, de acá lo están llevando para Bogotá, Tunja, de Boyacá, lo que es Tibasosa, Sogamoso, Paipa, Duitama. De igual manera, de ahí lo han llevado a otras partes, gente que lo conozca lo han llevado. Aquí en los pueblitos cerquita, Charalá, el Valle de San José y el Páramo, ya lo tenemos en la mayoría de las tiendas, ya se encuentra nuestro producto.
¿Qué me mueve? Pues lo uno, yo decía, yo no puedo desfallecer porque esto es un ejemplo que yo tengo que darle al municipio, a muchas personas, a mis hijos, que uno tiene que luchar por las cosas no le llegan del cielo, uno tiene que trabajar y de una manera, yo digo, pues uno en el camino a veces se encuentra personas, le dicen, pero mire, Águila es súper grande, y ellos empezaron llevando su producto en una carretilla. Entonces uno dice, si esos ya están donde están, entonces yo puedo llegar allá, ¿no?
Para nosotros ha sido un cambio total, porque antes de iniciar nuestro estudio no teníamos una idea de nada. No teníamos, digamos, algo previsto para el futuro, algo que nos llegara a mejorar pues la calidad de vida de todas nuestras familias. Y ya en estos momentos ver que esto ha sido una solución más para apoyar nuestros hogares, pues de verdad que esto es maravilloso para nosotros. Ilusiones de decir voy a trabajar, voy a seguir adelante, voy a ofrecerles a mis hijos algo diferente, no. Pero hoy sí ya.
He conocido muchas cosas, he salido de allá, de ese rincón. Entonces uno ya va a muchas partes y ya lo conocen, ya le dicen a veces a uno la empresaria. Y el estudio le da mucho conocimiento, ya uno no es como el campesino allá, el campesino, sino un campesino con muchos conocimientos, de que uno dice, puede uno salir adelante, puede dar ejemplo. Y que uno puede hacer empresas, ¿sí? Sin tanto recursos, sino con los mismos medios uno puede salir adelante. Uno ve que ahora en Colombia hay una pobreza y eso, pero uno a veces dice, hay muchas cosas que hacer y no las hacemos. Al igual uno espera que el gobierno le dé todo o que haya un empleo allá en una oficina. Pero si aquí uno, por lo menos en el campo, deja de producir, entonces los del pueblo se van a morir de hambre. Entonces, el pueblo es bonito, pero con plata, y el campo tiene muchas cosas uno que hacer y que le puede dar a los del pueblo, y tiene muchos beneficios. Y pues que el estudio es algo que a uno lo realiza en la vida, ¿sí? Y darle ejemplo a los hijos de que se puede uno salir adelante, que viviendo en el campo, no solo en el pueblo, los del pueblo pueden salir adelante, ser los señores, los dones o esto, sino que uno desde abajo puede salir adelante.
Mayor de edad uno puede cosas, o sea, estudiar por lo menos, porque nosotros nos decían que ya eso viejas ya, ¿para qué íbamos a aprender? Que hoy ya no aprendíamos.
Catanas, esto, sí. Que decían, los viejos no aprenden a hablar.
Que el grupo de las ancianas, el grupo de las catanas. Entonces, por ejemplo, yo en estos momentos ya voy a cumplir mis 44 años. De joven no pude estudiar, mis padres no me pudieron dar el estudio, pero hoy no, para mí es algo, porque mi deseo era llegar un día a terminar mi bachillerato, a estudiar, y hoy en día le doy gracias a Dios porque ya voy a terminar. Y aparte de eso, quiero seguir estudiando. Así tenga los años que tenga, pero yo sé que mientras tenga vida puedo seguir aprendiendo y desde el campo.
Sin embargo, el camino de estas mujeres recién inicia y son muchos los retos y las metas que faltan por alcanzar.
Seguimos adelante y nuestra idea es tener una parcela demostrativa con todo el proceso de chocolate y tener nuestra planta en el mismo lugar. Seguir luchando en esos momentos, por lo que le digo, las ventas son lo que más necesitamos en estos momentos.
y es el deseo, y de pronto por lo menos emplear muchas más personas, darle empleo a otras personas que lo necesitan. Hay mujeres que por lo menos les toca irse a trabajar al asadón día completo como un hombre. Entonces uno piensa que si de pronto uno puede emplearlas y sea más fácil el trabajo.
Que la gente sea consciente de que no vendamos cantidades sino calidad. Que la gente pueda consumir un producto de que diga, de verdad lo puedo consumir y no me haga daño. Eso es lo que más nos nace de nuestro corazón. No es enriquecernos, no ser las millonarias, las chocolateras millonarias, no. Es las millonarias, sí, pero en salud.
Pero
que,
bien.
Que nosotros sí. Crezca, pero el deseo de ofrecerles un producto que les dé muy buena salud.
Santón, diría la bonita, mujer activa y sencilla. Corazón se encuentra de la patria la semilla, en tu corazón se encuentra de la patria la semilla.
Desde nuestro campo, la mujer es protagonista y generadora de desarrollo. A través de su iniciativa y tesón, es capaz de cambiar la realidad y de construir una mejor calidad de vida. La mujer campesina es ejemplo de organización, de coraje y berraquera.
¿Y cómo estuvo el paseo con su papá, hija?
Uy, mami, no sabía lo valientes que son las mujeres del campo. Tienen que sacar adelante sus familias, ayudar con los cultivos y fuera de eso, hacen empresa, crean trabajo y llevan beneficios a la comunidad.
¡Qué bien! Veo que le hizo provecho el viaje.
Pues sí, no me puedo quejar. Estuvo divertido y emocionante. Lo único malo es que con tanto viento se me dañó el peinado.
Entonces, ¿qué, carito? ¿Me acompaña a mi próximo viaje o ya terminó con la tarea?
No, papá, aún no he terminado con mis fotos. Debo tomar más para que me quede bien hecho el trabajo.
¿Entonces viene conmigo el otro fin de semana?
Pues creo que sí, solo que esta vez invitaré a Natalia. Estoy cansada. Creo que me iré a dormir de una vez.
La madre tierra habla, canta, gime, llora. ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te quiere contar, Carolina?
¿Qué? ¿Pero quién dijo eso?
Esta historia continuará.
Esta fue una producción de la Red de Medios Comunitarios de Santander, Resander. Realización e investigación, Elustatiana Pinilla Triana. Edición y montaje, Edwin San Miguel Jaimes. Narración, Ivonne Janet Pico Flores y Enrique García Telles. Personaje de ficción, Leslie Ramírez. Coordinación Nacional de Radio Ciudadanas, Marta Cáceres.
Radio Ciudadanas. Una franja de encuentro, análisis y opinión.
Este programa fue producido con el apoyo del Programa Nacional de Concertación en asocio con Radio Ciudadanas del Ministerio de Cultura.
Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.